están? El podcast de los tres amigos, a la distancia, pero amigos, siempre amigos, con Henry, con José Bicentenario y con su servidor. ¿Cómo estás, Henry? ¿Cómo está pasando la familia la cuarentena?
Pues aquí estamos, Toño, Pepe, me da mucho gusto saludarlos. También un saludo para Ernesto, que se ve ahí a tu izquierda.
¿Te ves, Ernesto?
Un abrazo para él.
¿Seguir ahí?
No, está bien, tío. Esto podría ser como esa serie de dos, ¿qué? Bueno, Half Men, pues aquí sería Three and a Half Men. Pero bueno, pues aquí estamos, digamos que staying alive, como diría Pepe. Y bueno, pues sí, cuidándonos y cuidando a los demás, porque pues ya sabemos que esto ha crecido y ya estamos en una situación de alarma y no queremos llegar a lo que está sucediendo en Italia o en España o en Estados Unidos ahora, que es el país más infectado del mundo. Así que bueno, pues cuidándonos, Toño, y haciendo lo menos, haciendo lo indispensable si es que es necesario usarlo.
Exacto, exacto. Si se pueden guardar, pues guárdense, y eso para todos nuestros amigos. José Bicentenario, a usted no le hace mella esto de guardarse, porque es de sus cosas favoritas. ¿Cómo estás, Pepillo? Abrazo.
¿Qué pasó? ¿Cómo son? Ya nada más falta que digan que voy a salir de mi sarcófago.
¡No! Eso lo dijiste tú. Ya no los dije que te guardabas.
Ya los conozco, condenados, pero bueno. Saludos, mi querido Toño Enricone. También Ernesto, que andaba por ahí, que también me tocó verlo un momentito, pero pues aquí estamos con mucho gusto y sí, guardados, pero como señalaba Enricone, solamente si es muy, muy indispensable salir y de entrada por salida, o sea, una breve salida rápido, porque pues lo que hay que hacer es guardarse para evitar cualquier contagio, y máxime que ya se va suscitando, se va presentando una mayor cantidad de contagios.
Sí, señor. Bueno, hay que cuidarse, efectivamente, y un abrazo para toda la gente que hay quienes pueden guardarse y no pasa nada, ¿no? Pero hay quienes no pueden hacerlo, tienen que salir a trabajar, tienen que salir a la calle. Y se entiende, ¿no? Y ojalá que puedan cuidarse lo más posible. Abrazo para toda esa gente. Ya están con algún problema, con infección, que ya dieron positivo, pues también, pues adelante, ¿no? Adelante, que hay que estar con toda la buena vibra y con pues toda la mentalidad positiva, ¿no? Para que esto acabe pronto. Bueno, señores. Temas para el día de hoy. Hay varios temas bien atractivos. El primero, la NFL acaba de confirmar que van a ser 7 equipos clasificados en la postemporada por cada una de las conferencias, que solamente uno va a descansar en lo que es la primera semana. Vamos a tener 3 partidos en la semana de comodines, digamos, y esto va a provocar evidentemente que haya pues una mayor emoción en varios equipos que pues van a tener ese nuevo chance de clasificar. ¿Qué les parece?
Pues mira, no sé, el año pasado, por decirlo así, hubiera calificado a los carneros, también los acereros. Creo que pues es algo bueno en algún sentido. Estás hablando de que califican 14 equipos de 32, entonces tampoco es algo así donde se vaya más allá del 50%. Pero está bien, vamos a tener ahora triples jornadas en sábado y en domingo. Entonces pues no es algo que realmente me vuelva loco. Es algo que creo que no necesitaba, pero bueno, está bien que vamos a tener un equipo más por conferencia clasificado.
Y lo necesitaba la liga, lo necesitaban los equipos, porque bueno, es un ingreso extra, indiscutiblemente, ¿no?
No, pues, digo, antes de que, perdón Pepe por tomar la palabra ahora, pero pues claro que lo necesitaba la liga. Además, viene el nuevo paquete de negociación con los tenedores de los derechos de televisión, entonces pues por supuesto que es una oferta más. Por tener 2 partidos más de postemporada.
No, sí, definitivamente la cuestión es meramente económica, lo que representan esos partidos es una ganancia importante para la liga, y que pues ahora con este movimiento solamente va a descansar un equipo en esa primera semana, o sea, solamente el que tenga la mejor marca, el mejor récord en cada liga va a ser el que va a descansar, y ahora ya no van a ser 2 como era antes. A mí tampoco me emociona mucho este asunto, porque se pudiera dar la situación de que clasifique un equipo con marca perdedora, pero pues ya sabemos que en el momento de que se desarrollen los partidos, cualquier cosa puede pasar, pero pues sí, eso pienso yo que más bien, más que todo, es una cuestión económica.
Sí, totalmente de acuerdo. Y además, porque y ya lo pusieron para este año, o sea, para esta campaña, y además también, Henry, pensando en que esa especulación, pero podría reducirse la temporada, si sigue todo este problema del coronavirus, podría reducirse la temporada de la NFL y podría ser de 14 partidos de campaña regular.
Sí, es que pues no sabemos cuándo va a parar esto. Y pues los equipos necesitan prepararse. De hecho, ahora para el draft, que bueno, se mantiene, no sé cómo se vea, ¿no? Mientras que el mundo está metido en esta pandemia terrible, y Estados Unidos también, que la NFL vaya a tener su draft, aunque ya no va a ser esa gran fiesta que se tenía en Las Vegas programada, que se mantiene entre el 23 y el 25 de abril, y que ya mandó un memorándum el comisionado Roger Goodell a los miembros de la NFL para señalarles que no criticaran esta decisión, que porque podría ser objeto a una sanción, es lamentable. Creo que no se ve muy bien, pero bueno, ya le mandaron también invitaciones a los prospectos, aquellos que van a estar involucrados en la primera ronda, sobre todo. Obviamente lo estarán haciendo en sus casas, pero bueno, pues para tenerlos disponibles. Sí es muy probable que se vaya a suspender todo esto, porque los equipos, o a posponer, porque los equipos en este momento tienen cerradas sus instalaciones, porque no se han podido presentar, evidentemente, para las prácticas que tienen en este tiempo, muchas de ellas que son voluntarias. No sabemos los campos de entrenamiento cuándo van a abrir, la pretemporada debería iniciar en agosto. Entonces, bueno, pues parece que sí se va a tener que empujar esto.
¿Cómo ves, Pepillo? ¿Cómo ves el asunto este de no sé, 14 partidos, a lo mejor reducir también la pretemporada a un par de encuentros? O sea, la verdad es que ahorita es pura especulación, porque no sabemos cuánto va a durar. Ojalá que encuentren la vacuna, ojalá que esto se resuelva rápido, pero no lo sabemos.
No, pero la verdad es de la incertidumbre lo que está privando en este momento, porque pues no sabemos cuándo vaya a terminar este asunto, que se vaya a normalizar todo. Pero sí, en caso de reanudar, dependiendo de cuándo se haga, habrá que hacer ajustes al calendario, pues ya hemos tenido en otras ocasiones, no precisamente por una situación como esta, pero aquellas huelgas, ¿se acuerdan que en la del 82, sí, que tuvimos cuántos partidos? Creo 9 juegos, una cosa así.
Y luego, 9 partidos, sí.
9 partidos, y luego la huelga que nos tocó, que fue del 87, que tuvimos aquellos partidos de esquiroles. Creo que creo que no se jugó una fecha o algo, pero...
Exacto, y fueron 3 de esquiroles.
3 de esquiroles, ya. Ahora que lo estoy recordando, qué problema era, porque transmitimos, me acuerdo, esos partidos de esquiroles, y para poder encontrar las listas de jugadores era una bronca horrible. Porque agarraron jugadores de por aquí, de por allá, hasta de la Liga de Canadá y todo, para poder hacer los partidos, y solamente fueron 3 semanas y luego ya volvieron los regulares.
Claro, estás hablando de los 80s, y entonces eran épocas pre-internet, en donde ahora, bueno, la información está a pasto, pero en aquella ocasión sí era cuentagotas.
Casi escuchando a los narradores y apuntando los nombres.
Sí. ¿No? Oye, me acuerdo del 87, porque eso sucedió en ese año, y que estábamos transmitiendo un partido de lunes en la noche de esquiroles, y en ese momento también se estaba celebrando en el Parque del Seguro un encuentro de la final de Tecolotes contra los Diablos Rojos, cuando curiosamente se fue la luz.
Parque. Se fue la luz. ¡Qué recuerdo!
Esa anécdota, ¿no?
Y luego llegó Nelson Barrera al día siguiente a pegar el home run de la victoria.
Sí.
Me acuerdo muy bien. Acuerdo.
Sí, le hicieron como en la final de los Panamericanos de fútbol de México contra Brasil. 0-0, que de pronto se nos fue la luz. Y entonces, ¿cuál fue la decisión? medalla de oro para los dos, ¿cómo?
Exacto.
Medalla de oro para México y medalla de oro para Brasil. ¡Para México! Sí.
Falló un fusible, tú, y se apagó la luz en el parque.
Qué bueno, cuántas historias se han presentado. Bueno, hablando de cosas que van a pasar a la historia, Wimbledon. Parece que entre hoy y mañana se va a confirmar que Wimbledon va a ser cancelado. No que lo van a mover de fecha, que lo van a cancelar en este 2020. ¿Qué les parece?
Pues es muy lógico. De hecho, la comunidad del tenis está muy, muy enojada con los franceses. Porque ellos, por sus pistolas, dijeron, Roland Garros lo vamos a jugar a fines de septiembre, principios de octubre, y entonces se fue encima de otra buena cantidad de torneos y les valió gorro. Y esto va a iniciar Roland Garros una semana después de que concluya el Abierto de Estados Unidos. En el caso de Wimbledon, lo que dicen es que conforme va avanzando el año y las condiciones de clima se van poniendo más complicadas y va haciendo más frío, entonces el pasto se hace húmedo y resbaloso. Entonces, además de la situación que viven allá en Inglaterra, en donde como en muchas otras partes del mundo no tomaron con seriedad la situación de la pandemia, entonces tampoco se sabe para cuándo. Pero hablando acerca de la situación del pasto, lo ven ya inclusive que no sea viable.
Justo por la superficie, Pepillo, tiene toda la razón, Henry. Por eso parece que van a tomar esta decisión. Todavía Wimbledon no lo da a conocer. Ya gente de la Federación Alemana por ahí soltó la papa, se ha estado especulando mucho en diversos medios. Seguramente entre hoy y mañana se va a confirmar que no se juega Wimbledon.
No, y va a ser una auténtica lástima, ¿no? La catedral del tenis, y donde Novak Djokovic iba por, o iría más bien por su tercer título consecutivo en Wimbledon y acercarse cada vez más a Rafa Nadal y a Roger Federer, ¿no? En cuanto a los 20 títulos de Federer de torneos de Grand Slam, pero lo explicó muy bien el Enricón, simplemente las cuestiones del césped que no se encuentre en buen estado para celebrar el torneo, pues no se puede arriesgar. De por sí, cuando se celebra el campeonato en Wimbledon, el pasto queda hecho una verdadera basura, como queda sí. La superficie muy, muy amolada conforme va avanzando el torneo y los días, y yo sí veo muy difícil que se pueda celebrar.
Sí, la verdad que es muy complicado. Bueno, otro tema, así muy rápido para poder abarcar también lo del béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, que me parece que está interesante. Lo de los Olímpicos, ¿les parece correcto que hayan puesto ya fecha de inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que va a ser el 24 de julio del 2021? O sea, sí,
el 23, Toño. De hecho, el 23.
Iba a ser el 24 este exacto. año y es el 23 del próximo año.
Correcto. Exacto. Y bueno, lo que mencionabas de Wimbledon, bueno, estamos grabando este podcast en martes, entonces, bueno, pues a lo mejor para cuando lo escuchen ya será la cancelación, pero pues es un hecho, ¿no? Uh-huh. Sobre esto de los Olímpicos, pues yo creo que sí se necesitaba dar una fecha, porque pues todo el mundo tiene que prepararse para ello. De hecho, a los japoneses, que de por sí ya han hecho una inversión enorme para estos juegos, hay quienes dicen que son casi 13 mil millones de dólares, hay otros que dicen que son 25 mil, pero esta pausa de un año les va a costar cerca de 5 mil millones de dólares, porque pues hay que indemnizar a muchos contratistas y tienen que renegociar una serie de contratos, y porque estaban esperando 600 mil turistas en Tokio. Entonces, el hecho de que ya se tenga esa certeza de que te tienes que preparar para una fecha y no para ver a saber cuándo, pues obviamente es algo muy importante, inclusive pensando en los atletas y su preparación cuando se pueda, y también para la preparación de todos aquellos que tienen que clasificarse, porque solo el 57% está clasificado para los Juegos Olímpicos, que por cierto, aunque sea en el año próximo, se van a seguir llamando por cuestiones de mercadotecnia Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Pepillo.
No, pues yo creo que fue una muy buena noticia de que ya se haya dado una fecha en particular por lo mismo, porque entonces ya los atletas saben cómo va a estar el calendario, cómo se puede presentar todo rumbo ya a un límite de que van a iniciar los juegos, esperemos que ya en unas buenas condiciones y demás, pero sí la gente, los del comité organizador de los Juegos Olímpicos, aguantaron hasta que ya no fue posible. Curiosamente, hace unos días que se dio el anuncio de que la fecha del 23 de julio del año entrante, empezaron a salir a la luz más casos de contagiados de coronavirus en Japón. O sea, se ve que habían detenido un poco, un mucho la información en cuanto a eso, tratando de mantener hasta el final las fechas originales, que era verdaderamente imposible poder llevarlas a cabo con los Juegos Olímpicos del 2020. Y además de los problemas que mencionaba Enricón, muy serios, se agrega también lo de la Villa Olímpica, porque la Villa Olímpica, para tener a cerca de 11,000 atletas y tanta gente, al terminar los Juegos Olímpicos, todos esos departamentos se vendían y ya estaban muchos de ellos comprometidos para que la gente que los compró los habitara en este mismo año. Entonces va a ser otra bronca que van a tener que solucionar, va a ser mucha lana la que van a tener que gastar.
Pues sí, efectivamente, pero como quiera que sea, yo estoy de acuerdo en que para los atletas siempre es bueno saber, ya va a ser esta, en esta fecha, muy bien. Pero yo creo que también para el mismo aficionado, para el mundo entero, sí, el tener una fecha de Juegos Olímpicos como que es una esperanza, ¿no? Yo así lo veo, como que es una esperanza, como que es, ya para esas épocas estaremos recordando esto como una pesadilla y ya el mundo otra vez estará girando y estará avanzando normalmente, ¿no? Yo así lo veo, no solamente, claro que para los atletas es importante y tienen que hacer su plan de trabajo en cuanto puedan ya estar, en una situación normal, pero para el mismo aficionado, para la humanidad, me parece que es muy importante que hayan dado esta fecha de Juegos Olímpicos. Bueno, señores, béisbol, ya para terminar, béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico anuncia el día de ayer, para el tomar mayor ritmo en los partidos, punto número uno, le ponen cronómetro a los pitchers, ya van a tener un cronómetro y si no hace el siguiente lanzamiento, le van a marcar una bola. Punto número dos, los coaches y los managers tendrán visitas limitadas a los pitchers. De esta manera habrá mayor velocidad, evidentemente, en el partido. Punto número tres, lo de la base por bolas intencional, que va a ser automática. Y punto número cuatro, solamente en temporada regular esto, el punto número cuatro, a partir del episodio número 12, van a arrancar los equipos con corredor en la intermedia. Opiniones, por favor, al respecto.
Pues mira, no están inventando el hilo negro. Lo que yo sí quisiera saber, y no sé si es que tú tengas el dato, pero por donde he buscado no he encontrado la información de cuántas visitas se pueden hacer al montículo. Sabemos que en Grandes Ligas empezaron con 6 y luego a 5, y lo de la base por bolas intencional ya estaba en el béisbol de Grandes Ligas. El tiempo de lanzamiento ya es una cuestión que se aplica en sucursales en los Estados Unidos y que es una ficha que tiene ahí para negociar el béisbol de las mayores con el sindicato de peloteros. Y la cuestión esta de la entrada número 12 de corredor en la intermedia, pues es algo que en partidos a nivel internacional se aplica. Yo creo que es bueno, salvo la cuestión de la base por bolas intencional, que cuando la aplicaron en Grandes Ligas el promedio era 1.6 bases por bolas intencionales por juego. Todo lo demás parece que está bien.
Pepillo.
No, bueno, lo de la base por bolas intencional y que sea automática para mí es una verdadera vacilar, porque realmente no se economiza mucho tiempo, porque no son muchas bases por bolas intencionales las que se dan en un partido. Por ejemplo, me tocó ahora en el playoff de la Liga Mexicana del Pacífico, precisamente ahora en enero, en un partido muy importante ya de semifinales y demás, como un encuentro, que creo que eran los Yaquis de Obregón, que ya en la novena entrada iban a perder y se mantenían con vida, iban perdiendo por una carrera frente a Mazatlán, y total que con corredor en tercera, que era el Happer Gamboa, precisamente, ordenan base por bolas intencional los Venados de Mazatlán, y entonces al hacer los lanzamientos en uno no se ponen de acuerdo, el catcher sale antes, lo que sea, un wild pitch, y entonces llega el Happer Gamboa barrido y se empata el juego, y entonces el juego se va a extra innings y pierden de todas maneras los Yaquis de Obregón, pero la pelota está en juego. Entonces yo creo que la base por bolas intencional automática no debería de existir, para mí no debería de existir. Pero por otro lado, lo de lo de poner el corredor en segunda en la doceava entrada, siento que el Base pierde mucho de su esencia haciendo esa cosa, pero pues si se alargan tanto los partidos habría que tomar alguna medida. Por ejemplo, ¿se acuerdan que teníamos en los partidos las 11:55 de la noche, por ejemplo, ¿no? De que no se podía abrir una entrada más.
Pero cuando era el último juego de la serie.
Bueno, eso era, pero se podría hacer.
Eso era con el último juego de la serie.
Ándale, digamos algún ajuste o poner un límite de entradas, por ejemplo.
Pero Pepillo, está peor lo que estás diciendo, porque entonces tendríamos muchos empates. Mejor que pongan corredor en segunda, en la entrada número 12, y ya pasa nada.
Está
pero,
bien.
Es que si no, si pones un límite de hora, va a haber un montón de juegos empatados.
¿Tú crees? No. Bueno, pues existiría esa posibilidad, pero bueno, total, si es por darle celeridad a los encuentros, pues está bien. Leía yo que el promedio de duración de los partidos de la Liga de la Costa era de 3 horas y cuarto. Aquí en la Liga Mexicana teníamos un promedio, creo que todavía más amplio, ¿no? Duraba.
Sí,
más
sí, sí. Pues mira, le voy a hablar a Omar Canizales y el próximo podcast les doy los datos exactos de cuánto duran los partidos y sobre todo lo que decía Henry, de cuántas visitas van a hacer. Ajá. Los coaches.
Y también cuánto tiempo entre lanzamiento y lanzamiento, porque eso tampoco aparece en el comunicado de la Liga del Pacífico, ¿no? No estaría nada mal que ya que sueltan la información lo hagan de manera completa.
Tiene toda la razón.
¿Saben qué? También sería bueno que los umpires no apretaran tanto a los pitchers, porque luego eso. También por los umpires.
Claro, claro.
Los umpires
claro, se ponen. Que traigan al robot y no hay bronca.
El robot no va a ampliar la zona de strike. Pero
no, pero siempre va a ser la misma.
Tampoco lo va a apretar, exactamente. ¿Ah? Eso sí.
Es que hay cada umpire que. ¡Ay!
Oigan, sí.
Bueno, señores.
Oye, nada más quiero mencionar algo acerca de Tom Brady, que parece que hay algunos datos que son muy interesantes. Ajá. Porque, Tom Brady fue el que buscó a los Bucaneros de Tampa. No fue Tampa precisamente el que lo buscó. Él tuvo una llamada telefónica con Bruce Arians, el entrenador en jefe. Fue una llamada de alrededor de hora y media. Y después de esa llamada, entonces se fue Brady a platicar con el señor Kraft, pero prácticamente a despedirse. Y hay algunos datos muy interesantes sobre la historia, cómo están entrelazados Patriotas y los Bucaneros de Tampa. Por lo pronto, Tom Brady contra Tampa, 4 ganados, 0 perdidos. Tampa hizo en esos 4 partidos 24 puntos, sino Inglaterra 105. 1976, la primera temporada de los Bucaneros de Tampa en la NFL, ¿se acuerdan aquel 0-14? Primer equipo en la historia con 0-14. Bueno, el partido 14, su derrota 14 fue contra Nueva Inglaterra el 12 de diciembre de aquel año. Tampa ganaba a la mitad 14-7, pero fueron 24 puntos en la segunda parte de los Patriotas y con eso se sella el 0-14 de Tampa. Y también el primer partido de Bill Belichick al frente de los Patriotas de Inglaterra, ¿qué creen? Contra los Bucaneros de Tampa. Y él fue el 3 de septiembre del 2000, Tampa se llevó la victoria 21-16. Inglaterra terminaría esa campaña con marca de 5-11, Tampa con 16 y finalmente serán eliminados en la ronda de comodines. Pero bueno, hay muchas cosas que están ahí entrelazadas y por la cuestión del calendario, Tampa en contra de Inglaterra estará jugando en el 2021. Pero bueno, aquí estos datos y por otro lado, pues fue Tom Brady el que tomó la decisión de Tampa y el que buscó a Bruce Arians y al gerente general del equipo, y ya cuando fue a hablar con Robert Kraft, la decisión estaba tomada.
Fíjate, interesante, ¿eh? Yo no lo sabía, la verdad. Oye, y ahorita que dices de Brady, ya le dieron el número 12, ya le dijeron, señor Goodwin, sería usted tan amable de otorgarle el número 12 aquí al joven que está llegando al equipo, y pues Goodwin dijo, ok, está bien.
Sí, voluntariamente y a fuerza.
Se dio su número 12 para Tom Brady. Yo les quería preguntar, dicen que hay por ahí algún coach que cuando llegó Tom Brady, hace 20 años, cuando llegó Tom Brady a la NFL, fue parte importante para que los Patriotas lo seleccionaron. ¿Tienen alguna información sobre eso? Que ahora ahora trabaja para el equipo de Tampa Bay.
Pues yo la verdad no lo sé.
No, yo tampoco, la verdad no lo sé ese dato.
Pero bueno, pues lo investigaremos en esta semana. Yo, sí. Antes de despedirnos, sí quisiera, porque Pepe se ve que está en la galería de la casa. Entonces, que nos platique, por favor, la historia del cuadro que tiene a sus espaldas, que pues seguramente es un Van Gogh o es una cosa de estas.
No, precisamente.
Son unas manzanitas, ¿no?
Sí. Es un cuadro que...
¿Cómo demeritaste el cuadro, Pedro? Unas manzanitas, ¿no? Dibújalas tú. Unas manzanitas mordidas.
Unas manzanitas. No, qué Van Gogh, 18 cuartos. Un cuadro que le, me acuerdo que a mi mamá le gustó mucho en su momento y lo compró, cosa rara, porque mi papá, que se dedicaba a esto, pintaba poco en cuanto a cuadros y todo esto, no lo hacía seguido, a pesar de que se dedicaba a hacer las portadas y demás, pero
las
de repente... Las portadas
de los discos, de los LPs, ¿no?
Las portadas de los discos, de los LPs, de la CBS, que los hizo durante muchos años, pero de repente como que le entraba la onda de pintar algo, y entonces en el 77 hizo una exposición que se llamaba Cosmos en Color, de una serie de ruedas, así unos cuadros así medio raros, que eran óleos hechos a espátula, y bueno, lo que yo aprecio muchísimo también, entre otras cosas, es el cuadro que me hizo de John Neymar, que si quieren para la próxima ocasión lo muestro.
Pepillo, ¿dónde lo tienes, Pepillo?
Lo tengo en una de las recámaras arriba, tengo el cuadro de John Neymar que mi papá me lo pintó en el 72.
Pepillo, nos estás enseñando manzanitas en lugar del cuadro de Joe.
No, bueno, pues es que no estoy en la recámara.
Lo está guardando para la semana que entra, Toño. Sí,
está bien. Es para la semana que entra, chiquitín.
Está bien.
Está padre el cuadro porque también está hecho al óleo y con a base de plastas con espátula. Entonces está lindo el cuadrito.
No, cómo no. ¿No lo puedes bajar?
Pues, a ver, pues, ¿quieren verlo de una vez?
No. No, a ver, lo guardamos para la semana que entra. Ah, bueno. Sí, pero no va a ser complicado bajarlo, digo.
No, para nada, no. No es complicado para nada. Pero mucho gusto lo mostramos la próxima semana.
Ah, vale la pena, Pepillo. Oye, mande tu papá, imagínate, nada más, qué maravilla. No, pues, sí. Qué maravilla.
Está padre, pero las manzanitas estas no las pintó mi papá.
Bueno, señores, un abrazo. Buena semana.
Oye, espérame, es que era muy usual, no sé, de que en las casas hubiera un cuadro de lo que llamaban un bodegón, ¿no? Los famosos bodegones. Entonces, pues, bueno, mi mamá lo compró. Allá ella.
Abrazo, Pepillo.
Un abrazo, muchachos. Cuídense mucho todos, por favor.
Henry, vámonos. Vámonos, cuídense mucho, un abrazo para ambos y para el Push, que no se sigue escondido por ahí.
Saludos a todos.
Saludos. Bye. Y gracias por acompañarnos aquí en el podcast de los tres amigos. Nos seguimos la próxima semana. Saludos a todos.